yo no soy de la calle, ojo que no tengo nada contra la calle, he encontrado gente muy buena acá.
Alguien fuma en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. En un hotel de mil estrellas y con mil recuerdos de única compañía, el mundo está
lleno. La escena se repite todos los días, estos días. Cuando la jornada termina, decenas de mujeres solas y mujeres con sus chicos, todas en situación de calle, aguardan a que los refugios se abran para poder pasar bajo techo otra noche de invierno. Ellas tal vez sean las personas más vulnerables en esa situación. Esto se ve todos los días acá, a pocos metros de la entrada de la radio, en esta misma cuadra, Río Branco 1465 o 1467. Funcionan dos de estos refugios. Son dos de los 8 que hay en Montevideo, ubicados bajo el Plan de Asistencia al Sin Techo, lo que antes se llamaba Plan Invierno. Las historias de estas mujeres son historias de calle, de desarraigo, de rotura de vínculos sociales, de rabia y a veces también de esperanza. Informe de Leonel García.
Desde antes de las 6 de la tarde ya están comenzando a concentrarse mujeres de todas las edades, algunas de ellas con sus hijos, a mitad de esta cuadra, al lado de la radio. Cargan en sus casas pertenencias o a veces están solo con lo puesto. Muchas de sus otras propiedades ya están adentro. ¿Qué es adentro? Puede ser el refugio gestionado por Seprodi, para madres con hijos, o el que está a cargo de la iglesia anglicana, para mujeres solas. Todos ellos, como los otros 6 en Montevideo y los 5 ubicados en el interior, están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Es el Plan Invierno, o como vos decías, como se llama ahora, el Plan de Asistencia a los Sin Techo. Aproximadamente a las 6, generalmente algo más tarde, los refugios se abren. Algunas de estas mujeres, las menos, aprovechan los últimos minutos para hacer algo de sociabilidad externa. Las veces que estuvimos ahí, esos contactos, esos últimos saludos, son con otros hombres con quienes comparten la situación de estar en la calle. Las menos son con sus parejas y sus maridos. En todo caso, ya han pasado un día más, ya han sobrevivido un día más en la calle.
Me siento a la intendencia, estoy todo el día sentada en la intendencia, hasta las 5 que me vengo para acá. Llegan a las 8 de la mañana, si llueva, truene y todo, tenemos que ir para acá. Y durante el día me voy al diurno, de ahí estamos de 9 a 5 de la tarde, después hacemos un poco de tiempo en la calle y nos venimos para acá.
¿Qué hace durante el día, digamos, cuando no puede estar acá?
Paseo, me dedico a... yo qué sé. Soy estudiante de calle, ¿no?
A cuidar el auto, ahí en Barrio San Marín y Mercedes. Después acá de noche, después vengo para acá de noche.
Estoy muy ocupada tratando de rescatar mis cosas y me hice socia, me gusta mucho el cine, me hice socia del cine universitario para desestresarme porque soy muy estresada. Me refugio en el cine para olvidarme.
Aide, una de las personas a las que escuchábamos, decía que utilizaba el cine para olvidarse. Los puentes de Madison y Un hombre y una mujer son dos de las películas que nos dijo vio recientemente en el cine universitario. El resto del tiempo hace trámites para que le devuelvan su casa en calle Japón, donde nos contó que vivió 34 años y nos aseguró que fue víctima de un desalojo injustificado. Pero es una excepción. Como escuchábamos y también en otros testimonios recogidos por ahí, la mayoría o bien sale a recorrer las calles sin rumbo ni obligación fija, o, en el caso de las que están en el refugio de Seprodi, que es el de mujeres con chicos, se dirigen al centro diurno de esa institución en la calle Juan Carlos Gómez. Ahí al menos tienen un lugar para sus hijos y tareas para realizar. Hay algunas que trabajan, ya sea de cuidacoches o en pequeñas asignaciones conseguidas en las organizaciones que gestionan los refugios. En lo que sí vimos un factor común es en la ruptura, en mayor o menor grado, por lo general en grados altos, de vínculos con su familia. Tienen parientes, incluso hijos, que están alojadas en casas particulares, pero por algún motivo u otro no pueden estar juntos.
Tengo una hermana rica, rica por parte del esposo, en Buenos Aires, que hace 30 años que no nos vemos, así que ando sola.
Tengo que estar todo el día en la calle con él, tengo los otros niños, que si yo no tengo un lugar estable, yo no me los puedo traer, no puedo estar todo el día con tres criaturas en la casa.
¿Dónde están sus otros dos hijos?
Y se lo tengo con la casa de una tía, digo.
¿Qué le escuchaste durante el día?
Y nada, me siento en una plaza, cuesta, no tengo dónde ir.
¿Y usted no podía quedarse con esas tías?
No, no puedo, ahí no puedo. Falleció mi madre y bueno, ya tuvimos problemas. Falleció mi madre y bueno, y mi padrastro no me echó a la casa. Me echó a la casa con el hijo. Y hace un año atrás.
¿Tiene familia?
No recuerdo haberlo visto por ningún lado. No la veo por ningún lado, no la recuerdo.
¿Por qué no se va a la casa?
De mi hermana, porque mi hermana me tiene amenazada. Yo no quiero. Para no tener problemas, prefiero estar donde estoy.
El padre de ella se fue cuando se enteró que estaba embarazada. Y el padre que viene en camino también se borró.
Una de las que hablaba era Jessica, que anda todo el día con Nicolás, que con sus 7 meses es el más joven en el que está alojado en el refugio de Cetrodi. El último testimonio pertenece a Leticia, que tiene 21 años y una hija de 1 año y 1 mes, Yamila, que es una verdadera preciosura. Además, está embarazada 4 meses. Dijo que tuvo problemas con la lata, hablamos de la pasta base, pero que ahora dejó. Leticia buscó trabajo en empresas de limpieza, pero esto se le dificulta porque no tiene con quién dejar a su hija. Leticia y Yamila pasan todo el día juntas. Hace muy poco que Leticia está en el refugio de Cetrodi, era una semana. Es el refugio de las madres con hijos. Ya trabó amistad con Alba, de 37 años, que tiene a 5 de sus 7 hijos en el mismo refugio. Ambas compartían unos recortes de pan conseguido en la panadería cercana como aperitivo antes de entrar al local. Cuando amanezca, ambas se dirigirán después al centro diurno, tarea que harán todos los días.
Leonel, ¿cómo te contaron cómo son tratadas en este lugar?
Sí, claro. Casi unánimemente se sienten agradecidas al trato dispensado. Les brindan cena, desayuno, camas, duchas y un lugar para lavar la ropa. Nos faltan las quejas, o sea, cuando lo que dije al principio es casi unánimemente tan agradecidas. Una de las madres aseguró que hubo días que no tenían leche para los más chiquitos. Nosotros hablamos con responsables de los centros y señalaron que ese caso puntual fue un malentendido que hubo con el INDA, que luego se solucionó. El INDA es el encargado de llevar los alimentos. Esta persona, que es una de las encargadas de uno de los refugios y quien pidió no divulgar su identidad, señala que las dificultades nunca fueron graves y que las mujeres, sobre todo las madres, suelen magnificar los puntos negativos de los refugios según su perspectiva. Claro. Hay que decir sobre eso que no son los mismos de urgencia de una persona que va a trabajar a un refugio y otra que asiste a él como parte de una emergencia. Su perspectiva proviene de un total o casi total desamparo. Aún así, por lo que nos mencionaron las autoridades y por lo que vimos también ahí, la comida es relativamente variada. Hablamos de hamburguesas, hablamos de guisos, fideos, pastel de carne. Incluso en el refugio de la Iglesia Anglicana, que es para mujeres solas, cuando nos comentó la coordinadora Jimena Pérez que un día hubo torta de chocolate de postre.
Sería bueno que dijeras cómo son estos dos refugios, ¿no? ¿Cuánta gente hay y cuántos también pueden ser admitidos?
Está bien, vamos, si querés, si te gusta, vamos a ir primero al de Cetrodi, el que tiene mujeres con chicos.
No.
Este es el más bullicioso de los dos, debido a la presencia obvia de los chicos. El lugar comenzó a trabajar el 1 de octubre del año pasado y tiene capacidad para 40 personas. Hoy hay 30, hay lugar, y la mitad son niños. Son, consta de 6 dormitorios con cuchetas. Para todas esas personas, esas 30 personas, hay 2 duchas y 3 inodoros. La presencia de los niños es evidente no solamente porque se ven, sino por la gran cantidad de póster y recortes de revista que hay en la alta. En las paredes cascaradas de los cuartos. Nos movemos una puerta hacia arriba y ahí es donde está el edificio que funciona la Iglesia Anglicana, que tanto como el de Cetrodi son construcciones bastante viejas. Es mucho más silencioso, por supuesto. El único lugar con cierto ruido, con cierto bullicio, son los patios donde las mujeres se reúnen para fumar. Es que el promedio de edad de sus 28 huéspedes es de 45 años. Está completo. Los extremos, según nos comentaron, es una joven de 18 años y una mujer de 74. En la cartelera de este último refugio se leen los horarios. El de descanso es de 23 a 6 de la mañana y el de lavado de ropa de 19 a 22. En ambos lugares se ofrecen talleres hacia la informática, música, lectura, escritura, sexualidad o género. Haciendo un paréntesis en el tema del invierno, una noticia bastante reciente y referida a este refugio, el refugio de la Iglesia Anglicana, ha ido a funcionar pronto un local de la Cooperativa Alternativa Femenina, surgida hace 5 años en la cárcel de mujeres de Montevideo. Nos contactamos con una de sus responsables, Sonia Beneri, quien nos dijo que esto funcionará como un centro diurno de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por lo tanto no se van a superponer las actividades. Educadores, asistentes sociales y demás técnicos organizarán talleres destinados a ayudar a las mujeres que salen de la cárcel e incluso que todavía se encuentran recluidas para ayudarles a su reinserción social. Según nos dijo Beneri, se han contactado con el Instituto de la Mujer del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, y esperan comenzar las tareas en los primeros días de septiembre. Luego de este paréntesis vamos a, volviendo al tema Plan Invierno, y yendo al refugio de Ceprodi, que permite niños, hay convenios laborales con la Intendencia, el CODICEN y el LATU para tareas ya sea de limpieza o similares. También tienen un convenio para conseguir viviendas con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Pero claro, este refugio solamente es una puerta de entrada. Para acceder a esos convenios, las personas usuarias deben haber aceptado alguna de las capacitaciones que ofrecen y haber seguido las reglas.
Penel, vos sabés que sobre eso, que decís de seguir las reglas, se ha dicho que las que no lo cumplen pueden llegar a ser expulsadas de los refugios. ¿Eso es así? ¿Qué pudiste averiguar?
Sí, yo puedo averiguar que hay expulsiones y hay suspensiones. Las opiniones son obviamente diferentes según las perspectivas de los usuarios de los refugios y los técnicos, que ya sean educadores, psicólogos o asistentes sociales que trabajan en ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas mujeres tienen miedo que las echen, efectivamente, y los motivos van desde que sus hijos hacen escándalo, en el caso de las madres, o por rencillas motivadas por la convivencia entre personas que estuviese tan perdiendo el hábito de convivir. No nos olvidemos. Alba, que es una de las madres del refugio Ceprodi, señala que a ella ya la han suspendido a causa de uno de sus hijos en particular, Leonardo.
¿Cómo te llamas?
Leonardo.
Leonardo, ¿vas a la escuela, Leonardo?
Sí. ¿Y se porta mal?
¿Este se porta mal?
Qué mal.
¿Por qué se porta mal?
Porque no hace caso, le molesta a los muchachos y le contesta.
¿Los otros muchachos que están acá?
Los que cuidan, los cuidadores.
¿Y tienen paciencia los cuidadores?
Sí. Bueno, ya me suspendió un pleno, eso por la boca de él, por los problemas.
¿Suspender qué decir?
Que no puede venir a dormir.
¿Y qué hizo ahí
entonces?
Fue lo
de mi hermana.
Uh-huh. ¿Usted digamos, tiene familia que le acudió?
Sí, pero como si no la tuviera, está, estoy ahí. La ciudadana tuviera, pero está.
Esta era otra campana. Una educadora señaló que las expulsiones fueron muy pocas, 3 o 4 desde octubre, y que se dan por situaciones de violencia o en casos que alguna usuaria padezca patologías psiquiátricas que hagan imposible una convivencia. Las suspensiones temporales, por otro lado, que son una noche, se producen por no seguir las reglas, que incluyen sacarse los documentos, algo que facilita el MIDES, mantener la higiene y mandar a los hijos a la escuela, que es obligatorio, por no cumplir con sus hijos o por agredir verbalmente a las personas a cargo del lugar. Es que, según nos decía esta educadora, hay madres que tienen problemas con la droga, en algunos casos tratadas por el portal amarillo donde las mandan, y la abstinencia causa problemas en la convivencia. De todas formas, según nos aclaró, esta solución se toma sabiendo que la suspendida en cuestión tiene, al menos por una noche, un lugar alternativo donde quedarse, ya sea con familiares u otro lugar, otro refugio. No olvidemos que esta decisión es difícil porque se trata de mujeres con chicos.
Bueno.
Para evitar problemas de convivencia, en Ceprodi se las arreglan con los 7 funcionarios del local. El mismo número está en el refugio contiguo, el de la Iglesia Anglicana para mujeres solas. Ahí también hay una mujer policía. Según nos explicó la coordinadora del lugar, la asistente social Jimena Pérez, esto se debe a que no son infrecuentes los problemas de alcoholismo, una usual fuente de altercados.
La idea es, obviamente, que cuando una persona entra al refugio, esté la menor la cantidad de tiempo posible, digo, porque para que no se empiecen a generar como ciertos vínculos, ciertos vicios y ciertos círculos que hacen como la situación de casa que le impidan a la persona como de poder salir. Cuanto menos tiempo esté en el refugio, mejor. En algunas personas lo que pasa es que lamentablemente no hay otras alternativas. Por ejemplo, tenemos personas que tienen una jubilación, quizás buena, pero la tienen empeñada. Y en el caso de este refugio tenemos muchas personas que tienen patologías psiquiátricas. Tenemos una mujer policía porque tenemos algunas situaciones por ejemplo, de alcoholismo, bastante importante. Entonces tiene que haber una persona femenina que revisa a veces sus pertenencias, lamentablemente es así, para que no ingresen, por ejemplo, alcohol al refugio. Y además, como los compañeros que se quedan a la noche son hombres, si sea algún tipo de altercado, de discusión que pase a mayores, por suerte lo ha pasado, pero siempre es bueno que pueda intervenir alguien del mismo sexo en este caso, ¿no?
En el caso de ese refugio, hay mujeres que tienen patologías psiquiátricas tales como psicosis o demencia senil. No hay recursos para que estos casos estén en un lugar separado. Tampoco se cree conveniente. Cuando Pérez hablaba de vicios, refiere sobre todo a los que están en una situación de calle en forma crónica, sin ningún atisbo de progreso. Por lo general, con quienes hablamos, no hacía más de un año que estaban en esa situación, pero ya se notaban los primeros síntomas, por decirlo de alguna manera. Del refugio iban a la calle y de ahí al refugio, del centro nocturno al diurno y de este de vuelta nocturno.
Disculpame, a nivel de hombres sí hay un refugio que es de baja exigencia, que ese sí tiene justamente menores reglas, como para las personas que por ahí ya son crónicas en la calle y tienen dificultades graves de convivencia, puedan ir allí sin ser expulsados.
Eso sí. Nos vamos a la pausa, luego de ella vamos a seguir hablando de la situación de los refugios del plan de invierno, tomando como ejemplo estos dos que conviven puerta por medio con nosotros en la calle Río Branco, aquí en Montevideo. 30 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Leonel García sobre la vida en los refugios. Refugios que son para madres con hijos o mujeres solas. En este caso, los refugios que son vecinos de Radio El Espectador, los que están aquí al lado, en la calle Río Branco. El CEPRODI, destinado a madres con hijos, y el de la Iglesia Anglicana para mujeres solas. ¿A cuánto está llegando la asistencia, Leonel?
Bueno, en los 13 centros que hay en todo el país hay alojadas unas 650 personas, según nos dijo Estrella Domínguez, que es la coordinadora del Plan de Asistencia a los Sin Techos del Ministerio. Está casi todo colmado, y no sé si recordás que durante los días fríos de semanas atrás, días crueles de frío, donde
se vienen iguales el cierre de esta semana.
Sí, sí, agosto ha sido por lejos el mes más frío de todo el invierno, ¿no? Que salado estuvo.
Pero en esos días se acrecentó mucho más la afluencia, donde llegaron incluso a tirar colchones en los suelos. No es para menos, digamos. ¿Fue cuando fallecieron las cuatro personas en un fin de semana? Yo no recuerdo algo similar.
Y la orden desde el ministerio fue que no se cerraran las puertas de los refugios, que se habilitara, aunque fuera un pasillo, pero que la gente tenía que dormir dentro.
Sí, aunque sea así, sea lo que sea, ¿no? ¿Se sabe cuánta gente hay en situación de calle hoy por hoy?
No exactamente. Según dijo Domínguez, existía una proyección que hablaba entre 6 y 8 mil personas en todo el país. Pero nos agregó que parece que esa cifra está exagerada, de acuerdo no solo a la operativa actual, sino también a lo que han visto el propio ministerio en los equipos de calle, en los equipos que trabajan en la calle. Aún así, dijo que va a comenzar un trabajo de la licenciatura de Antropología de la Facultad de Humanidades para tener datos más afinados al respecto.
Siento mucha expectativa por los resultados de dicho estudio, ¿no?
Y sería una cosa que sería un dato que hace tiempo que se sabe, que no se sabe, por dicho.
Es complejo en el tema de los datos de los planes de asistencia social aquí en cualquier lugar del mundo, el tener exacta la cantidad de gente a la que estás alcanzando. Primero, para poder dotar la cantidad de dinero suficiente que es necesaria. Estoy pensando, y eso Santiago trabajó por lo menos un par de veces el año pasado, y lo que se pensaba primero que iban a ser las personas que iban a pedir el ingreso ciudadano, y la cantidad de personas que después se acogieron a las distintas
formas
que tenía el plan de emergencia y demás. Y lo mismo en este caso.
Aparte de la propia definición, claro. Permitime que diga esto, vos salís a trabajar en los ómnibus para pagarte la pensión, para poder estar una noche más. No hay mucha diferencia en estar en situación de calle.
No,
en cualquier momento entras y salís.
No, entrar y salís, está demostrado que esa gente también entra y sale, ¿verdad? De las pensiones a los albergues para tratar de evitar tener que pagar.
Había un caso
noches de... Sí, lo encontró Santiago. Sí.
De Lucía, más aquel señor que aprovechaba en el invierno para ahorrar dinero, que se pasaba el plan de asistencia a los sin techos en el invierno, con eso ahorraba dinero para poder pagarse la pensión todo el resto.
Y además hay mucha gente que si bien sale de la situación de calle, no puede hacer otra cosa que ir a las pensiones, ¿verdad? Porque es imposible llegar a alquilar por el tema de la garantía y demás. Y es muy fácil de la pensión llegar a la calle. ¿Por qué? Porque está la famosa ley candado.
La ley candado.
En donde vos te atrasás un día, o dos, o lo que sea, depende de la reglamentación de cada una de las pensiones, y te sacan todas tus cosas. No te dejan entrar a tu pieza y te sacan todas tus cosas. Entonces la persona se queda sin un mango y sin todas sus pertenencias. Entonces lo único que le queda es ir a la calle y después de ahí es muy difícil levantarse, ¿no? Entonces la pensión es el paso previo y el paso posterior a la calle.
No, volviendo un poquito al plan de asistencia a los sin techo, que no cerró todos los refugios durante el verano pasado, sino que siguió de largo hasta ahora, han pasado unas aproximadamente 2.500 personas desde la fecha original, que es el 15 de mayo del 2005, el año pasado. Este año en particular, según una comunicación del MIDES, ya han pasado algo más de 1.000. Le preguntamos a César Domínguez sobre las características de las personas que no aceptan ir a los refugios, que los hay, ya lo hemos hablado varias veces acá, y, por otro lado, los que sí aceptan. Esto fue lo que nos contestó.
Es gente que primero no se adapta a las normas, que hace de ese lugar en el que vive, en la calle, su casa, su territorio, y no quiere salir de ahí porque perder algo. Otra cosa más que puede perder en su vida, de todas las que ha perdido. Es, digamos que son variadas las situaciones que hacen que la persona acepte ir al refugio. En muchos casos, lo que ocurre es que, bueno, la persona deja de pagar, por ejemplo, una pensión y utiliza el refugio como lugar de estar. Eso ocurre en general en los que cuidan coches, que tienen algún tipo de trabajo de changas. Lo otro, el que ocurre con las familias y las mujeres que tienen muchos hijos y para las que les resulta muy difícil acceder a una pensión, porque el costo es muy alto y en general en las pensiones no aceptan mujeres o hombres o familias, ¿verdad?, con muchos hijos. Y eso hace, digamos, que la persona busque el refugio como un lugar de amparo.
Muchas de las cosas que decía Teresa Domínguez, coordinadora del Plan Invierno del MIDES, era algo que ya habíamos mencionado acá en la mesa. Ella destacó que en los últimos dos meses ya hubo personas que consiguieron poder salir de la calle. Concretamente mencionó unos 30 hombres que en los últimos dos meses pudieron costearse una pensión luego de costearse en grupos de a 4, de a 5 personas. En el caso de la familia es más difícil. Eso lo saben porque incluso hay un refugio para familias, con marido, mujer y los niños, en la calle Florida, con capacidad para 100 personas y saben lo difícil que es salir de ahí. Ese es el único refugio en esas características. Características diferentes, como también el que mencionaba Santiago, de baja exigencia. También consultamos a César Domínguez cuáles de los actuales 13 refugios van a seguir su operativa hasta fin de año, más allá del fin del invierno. La respuesta es que aún no hay una determinación.
Pero lo que tenemos como experiencia es que en el verano disminuye notoriamente la demanda de albergue, y entonces estamos haciendo una evaluación para tomar una decisión para ver cómo seguimos. Va a haber refugios que van a continuar.
No se sabe cuál todavía.
Claro, no sabemos qué poblaciones a la que tenemos que mantener, darle la posibilidad de que tenga el refugio.
Las mujeres y los niños y las mujeres solas siguen siendo la población vulnerable.
Exactamente. Eso, y los adultos mayores, ¿verdad?
Quien hablaba era Teresa Domínguez, coordinadora del plan de asistencia social del Ministerio. Nos agregó que la mitad del personal que trabaja en los locales es técnico, ya sean educadores, médicos, psicólogos, que están capacitados para lidiar con gente que ya no se acostumbró a estar conviviendo con gente, que puede haber perdido el hábito de convivir. Esto genera indudablemente choques.
Las muchachas acá estamos como acá en este refugio estamos como nuestra casa, no nos persiguen. Claro, hay normas, yo las cumplo.
¿Qué tipo de normas?
Normas, no fumar en los dormitorios ni adentro, hay un patio, bañarse, yo no me puedo gozar sin bañarme. Pero en la convivencia siempre hay un sí o un no, porque el problema es que se enfermos psiquiátricos. Pero el trato que recibí acá no lo recibí en ningún lado.
No tengo ni una palabra de choque con ellas, ¿no? Son ellas las que me chocan a mí, ¿no? Es difícil la convivencia de personas así, ¿no? Todas tienen su enfermedad, su nada, ¿no? Y yo no tengo... Yo también soy enferma, así que...
Era Nayde Marlene, usuarias del refugio de la Iglesia Anglicana, una de ellas muy locuaz, otra muy parca. Ambas parecían no tenerse mucha simpatía, se notaba, y ambas no tienen más remedio que compartir un techo. En todo caso, recordemos que por falta de recursos no hay un local para quienes padezcan patologías psiquiátricas.
Leonel, hay una imagen que seguramente tenemos todos los que llegamos temprano hacia la radio, o aquellos que pasan por Río Branco hacia el sur, que seguramente llama la atención, y es a eso de las 8 de la mañana, a la hora de la salida del refugio. Allí están maridos o compañeros esperando a su familia, a sus mujeres y a sus hijos. ¿Qué hay de eso?
Esto que nos llamaba la atención a vos, a mí, a todos los que estamos acá, creo, se daba más días atrás, sinceramente. Cuando pasé por ahí, recogí algunos testimonios de acompañantes masculinos, sí, por decirlo de alguna manera, que venían a despedir hasta el otro día a las mujeres en el refugio que permite niños, hablamos, en el refugio del CEPRODI. Vamos a compartirlo, primero que nada.
Acá acompaño a la chiquilina, mujeres, niños, ahí estamos un rato con ellos. Y lo que rescato en el día, sinceramente, entre los chiquilines, estamos un rato acá, que está full, acá, y ayudarlo así, de esa manera.
¿Cuál de tu, alguno de ellos, de tus hijos?
No.
¿Tu mujer?
No, tampoco.
¿Venía acá?
La conocí acá y también son mis amigos. Porque querían también la misma que yo. Cuando salgo voy a jugar coche. 2 horas con el coche, hago 150 pesos y guardo para estas cosas.
¿Qué le das? ¿Comida?
Comida, ahí te ves. Leche, pan, si hambre, cosas que a veces no pueden tenerlo.
Yo me quedo en la casa de la madre de ella, que es de mi cuñado. Pero como no hay tantos lugares porque tenemos mucho botija, ella se viene y se queda acá. Para tirar una pensión, ¿no? Porque no tenemos con qué pagarla. O pagamos o no comemos.
¿Y cuándo voy a su familia?
Y lo veo sábado y domingo. Que ellos los sábados y domingos se van para allá y bueno, lo encontramos siempre allá. Difícil cuando una vez necesita de eso y no lo tenés, como yo nunca le diga. No, sí, yo con ella hace los 15 años que estamos juntos. Y yo me porté muy mal, ¿sabes? Sincero, me equivoqué muchas veces. No calé de cariño, como se lo merece, ¿entendés? Y bueno, la vida es esta. Ahora yo a veces necesito de ella y ella no necesita de mí. La verdad es que yo tengo una cabeza, yo me crié en la calle de los 12 años. Y vivo más en la calle que adentro de mi casa. Entonces ahora que no tengo ni la casa ni tengo nada.
El primero que escuchamos se llama Ernesto y le dicen el Tucu. Tiene 22 años y se aloja en el refugio que está en Río Negro y Galicia. Hace 8 meses que está en la calle, a la que llegó, según nos dijo, por la droga. Él nos contó que él y sus unos compañeros van de refugio con sus pares, con los que están en la misma, a buscar a otros que están en la misma, como él mismo dice. De esta manera, la situación parece más soportable. Conoce casi todos los del refugio. Lo que dice, que colabora con la comida, es cierto, al menos en los días que yo estuve ahí para verlo. El otro hombre que escuchamos después es Mario y tiene 37 años. Es el compañero de Alba, la mujer que tenía 5 hijos y que ya escuchamos anteriormente. No sé si llegaron a oír el papá ahí, casi inaudible. Es Enrique, de 7 años, que lo vio y se acercó a saludarlo. Como se desprende de lo que escuchamos y lo que pude ver ahí, intentaba una suerte de reconciliación con Alba y la situación estaba un poquito difícil. Para intentar esa reconciliación aprovecha los minutos donde sabe que la encuentra a la entrada del refugio. El resto del tiempo, según nos dijo, estará cuidando coches, como hace ya hace varios años, a la vuelta a Canal 10. Pero ahí se dejan totalmente diferentes. Hay mujeres que no quieren saber nada con encontrarse con sus parejas. Es el caso de Andrea, un nombre que le pusimos nosotros por motivos que ya vamos a escuchar, que llegó a la calle justamente por la violencia doméstica. Y llegó a la calle junto a sus 4 hijos de 3 a 9 años. Pese a sus temores iniciales de ir a un refugio y de volver a encontrarse con su expareja, lo que halló en el refugio fue un impulso para poder salir adelante.
Antes de venir ya tenía en el camino, sobre todo, cualquier cabeza me hacía, porque para mí hasta iba a encontrar lo peor, digo, como un lugar para estar, pero de menos, mal. Y no, y cuando llegué todo lo contrario, hoy por hoy digo, estamos bien, los gurises están bien, es bravo, me encantaría, o sea, yo por mí me quedaría, porque la gente acá sabe más, pero esto es un refugio, ¿me entendés? Entonces digo como que está, hay que irse. Sí, tengo miles de planes. La cosa es que cuesta volver a empezar todo otra vez.
A Antes de las 8 ya comienzan las primeras despedidas. Aide toma sus pertenencias, un bolso con ruedas de viajero y otra baliza y encamina a sus pasos rumbo al 18 de julio. Ese día no le tocará cine. Berly, otra de las mujeres, irá hacia la ciudad vieja, donde todos los días trabaja como cuidacoches. Andrea, Leticia, Jessica y otras se juntarán con el Tucu e irán al diurno. Otras simplemente dejarán que decidan sus pasos. Jacqueline, que a sus 20 años es una de las más jóvenes del refugio de la Iglesia Anglicana, se apurará para llegar al Centro Comunal 2 donde trabaja, un trabajo conseguido por la propia organización. Uh-huh. Algunos de los más chiquitos, que son los primeros en salir del refugio, bajan con los tarros de la basura, haciendo las tareas del hogar. Otros, no tan chiquitos, se rehúsan a los gritos a tender su cama. No hay maridos ni compañeros esperándolas, en el caso que estos existen. Según los cuidadores, esto ocurría más que nada cuando recién había comenzado el invierno. Hoy parece que se perdió el vínculo, hoy parece que se perdió la costumbre.
Yo esa imagen la veía mucho, porque en las 8 menos cuarto venían en grupos de hombres, seguramente se refugio, vos decís, de Río Negro y Galicia, porque venían subiendo por el Río Branco, y se ponían desde abajo a gritarle a sus hijos, salían por el balcón, saludaban a los padres y preparaban todo para
sobre todo, tal vez al principio del invierno.